verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. Saludamos en primer lugar a Carla Arcila, que es la directora de la unidad investigativa de RCN Televisión. Bienvenida a este programa.
Hola Juan Carlos, un saludo muy especial, gracias por la invitación y a todos los compañeros de este panel virtual en Voces RCN.
Otro de nuestros invitados es Juan Carlos Lozada, que es representante a la Cámara. Bienvenido también a esta mesa.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un gusto estar aquí. Un saludo para mis compañeros panelistas, para usted y, por supuesto, para toda la audiencia.
Samuel Hoyos, que es presidente de Asomóvil, es otro de los panelistas a los que hemos llamado esta noche. Bienvenido igualmente.
Juan Carlos, gracias por la invitación. Es un placer estar acá en Voces RCN. Un saludo a los invitados y a toda su audiencia.
Y nuestro otro invitado es Gabriel Cifuentes, que es columnista del periódico El Tiempo. Bienvenido asimismo a este equipo de trabajo de esta noche, a este equipo de discusión, doctor Cifuentes.
Juan Carlos, a usted, a Carla, a Juan Carlos y a Samuel y a toda su audiencia, un saludo.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con una determinación de la Corte Suprema de Justicia. Incluso en un mensaje en la cuenta de Twitter, el alto tribunal en las últimas horas escribió lo siguiente: por efecto de renuncia al Congreso, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia remite a la Fiscalía General de la Nación la indagación previa contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez respecto a hechos de masacres de El Haro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle. Recordemos que ya hace unos días la Corte Suprema de Justicia también le remitió a la Fiscalía General de la Nación el expediente por la investigación de presunta manipulación de testigos, el caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe. Todo ello como consecuencia de que el expresidente renunció a su escaño, a su curul del Senado. Lo mismo está ocurriendo ahora con estos procesos de los que hacíamos mención hace un instante. Eso que está haciendo la Corte, ¿cómo lo puede interpretar uno? ¿Es lo correcto? ¿Es lo que hay que hacer jurídicamente? Y sobre todo, ¿cómo lo puede interpretar uno políticamente? Gabriel Cifuentes.
Juan Carlos, pues efectivamente a mí me parece que es una decisión consecuente de la Corte Suprema de Justicia que responde a la renuncia que hiciera el ex senador Álvaro Uribe a su fuero y que fuera también la causa para que hace una semana remitiera a la Fiscalía General de la Nación también los procesos por una presunta compra de testigos. Es así que jurídicamente es normal y consecuente, pero yo sí quisiera, Juan Carlos, aquí anotar un par de cosas que merecen toda la atención. Primero, yo creo que con esta decisión la Corte Suprema de Justicia acalla todos los ataques que se han elevado en su contra, criticando o poniendo en tela de juicio su imparcialidad y señalando que incluso algunos sectores políticos incluso llegaron a señalar que esas decisiones de la Corte Suprema de Justicia se habían fraguado en la mesa de negociación de La Habana. Es así que la Corte Suprema de Justicia con esta decisión sigue demostrando que sus decisiones se toman en derecho. Y políticamente, Juan Carlos, me parece que ahora la Fiscalía ya no tiene una papa caliente, sino dos papas calientes, con las cuales se pondrá a prueba la verdadera independencia, no solo de la entidad, sino también del fiscal Francisco Barbosa, que si bien puede que no conozca directamente este caso, está a cargo de una entidad y tiene una influencia directa en este proceso. Así que yo creo que jurídicamente la Corte Suprema de Justicia ha acertado, acalla esas voces o esas suspicacias frente a la imparcialidad de sus fallos y por el otro lado le pasa un problemón enorme al fiscal Barbosa y a los fiscales del ente investigativo.
¿Está de acuerdo con Gabriel Cifuentes, Samuel Hoyos?
Pues Juan Carlos, estoy de acuerdo en que la Corte tiene que hacer este traslado porque no tiene competencias. Si usted se fija en el acto legislativo 01 del 2018, pues dice claramente el artículo tercero que cuando los funcionarios antes enunciados, entre ellos los congresistas, hubieran cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Entonces, en la medida en que el expresidente Uribe y el senador renunció al renunciar a su curul, pues pasa inmediatamente la competencia para investigarlo y, si es del caso, acusarlo a la Fiscalía General de la Nación y ya no a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Entonces me parece pues que es una decisión acertada y es la única decisión posible ante este caso, si se ajustan a lo que dice la ley, en este caso la Constitución.
Juan Carlos Lozada.
Pues Juan Carlos, yo creo que en el caso de las masacres aquí mencionadas, de las acusaciones de las masacres aquí mencionadas, yo tal vez lo había dicho en otro debate aquí en esta, por estos mismos micrófonos, que en esos casos, como lo menciona Samuel Hoyos, era realmente evidente que la Corte tendría que darle traslado a la Fiscalía de la General de la Nación. Tal vez donde todavía había, digamos, algún tipo de controversia jurídica de si la Corte debía guardar la competencia o no, era en el caso de compra de testigos, puesto que todos esos hechos se dieron mientras el expresidente Álvaro Uribe era senador de la República y que además había, digamos, testimonios que involucraban de alguna manera a las personas que trabajaban en su UTL. Pero si la Corte le dio traslado ya al caso de compra de testigos, pues era apenas natural y lógico que lo hiciera también con las masacres, y coincido plenamente con Gabriel Cifuentes, a quien aprovecho para saludar, que esto sí que es una enorme responsabilidad para la Fiscalía General de la Nación, que tiene ahora en su campo el balón de demostrar que la justicia puede sacar casos muy difíciles como este, muy polémicos, terriblemente polarizantes y politizantes de nuestra sociedad, adelante, como lo venía haciendo la Corte Suprema de Justicia. Y creo que aquí vamos a medir el verdadero talante del señor fiscal, pero además de eso, creo que la Corte Suprema de Justicia acalla todas esas voces que la atacaron, que le indigaron todo tipo de delitos, que la acusaron de estar politizada, de ser una corte corrupta. Nosotros en el Congreso de la República nos ha tocado escuchar todo tipo de ataques sistemáticos a la Corte. Justamente la semana pasada estaba el debate sobre una supuesta reforma a la justicia, que no era otra cosa que un debate disfrazado a las altas cortes de este país, que no son sujetos de control político por parte del Congreso, hecho ese debate por el partido de gobierno. Así que yo creo que la Corte sale bien librada de eso en términos de dar garantías y de demostrar que da garantías, y ahora es el fiscal quien tendrá que dar el mismo ejemplo.
Carla Arcila, su lectura de este asunto.
Sí, creo que pocas veces los panelistas en voces estamos como muy de acuerdo en algo, y como han dicho todos, claramente era algo que se esperaba por parte de la Corte, y además consecuente, como dijo Gabriel, porque ya había pasado el primer caso pues en presunta manipulación de testigos, entonces era consecuente que enviaran estos. El reto ahora de la Fiscalía es, por supuesto, por ejemplo, en el primer caso de manipulación de testigos, revisar todo el proceso, tener en cuenta las irregularidades que ha denunciado la defensa del ex senador Uribe, que ha puesto a la opinión pública, incluso se han visto en el expediente revelado por completo sin editar en otros medios de comunicación, Vicky Dávila en Semana, en fin. Y la Fiscalía tiene ese reto de mirar, de tener en cuenta testigos que la Corte no tuvo en cuenta, que no llamó, que no escuchó a pesar de los pedidos de la defensa, y mirar incluso los antecedentes de algunos de los testigos, por ejemplo, del lado del senador Cepeda, que muchos tienen, incluso, por lo menos en el caso de Vélez, que tiene antecedentes de falso testimonio en otros casos. Entonces creo que es un reto muy grande de mirar. Infortunadamente nuestra justicia se ha convertido en que prácticamente se basa en testimonios de bandidos o delincuentes de lado y lado. Entonces es un reto muy grande, como lo decían ahora, por parte de la Fiscalía, de no solo esclarecer el primer caso, sino todo lo de las masacres. Pero pues yo creo que esto en menos de un año, por lo menos en el primer asunto, no se va a resolver.
Muy bien. Bueno, hay otro asunto sobre el que queríamos preguntarles, y tiene que ver con una noticia que se produjo más o menos a esta hora ayer, en el sentido de que el partido FARC, en una declaración firmada por 8 de sus dirigentes, entre los cuales está Rodrigo Londoño, quien tuviera por nombre de guerra el de Timochenko, o por alias el de Timochenko,